En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La vez pasada comentábamos sobre algunos modelos del yo. Recordemos que esta escuela de vida interior tiene una distribución por capítulos. Los primeros 10 capítulos fueron como una introducción general y vamos terminando la segunda serie de 10 capítulos y lo hemos dedicado todo a lo que tiene que ver al conocimiento de sí mismo por aquello que dice Santa Catalina de Siena, que toda verdadera espiritualidad supone el verdadero conocimiento de sí mismo. Y por eso también es interesante asomarse a lo que han dicho distintas disciplinas sobre el yo, no con un afán de erudición. Aquí no se trata de ser eruditos, de exhibir conocimiento, aquí no se trata de curiosidad, sino más bien se trata de esto. Lo que se diga del ser humano, las teorías que hablan del ser humano, terminan teniendo un impacto en la sociedad. Y yo creo que la mejor demostración de eso es lo que vamos a tener hoy. Hoy vamos a hablar de tres teorías representadas en tres autores, y vamos a ver que aunque estos autores pertenecen a su propia ocupación o disciplina, el impacto de su pensamiento realmente ha llegado a lugares, casi diría uno, insospechados. El primer personaje del que vamos a hablar es uno de los fundadores del psicoanálisis, otros lo llaman psicología profunda, es de nombre Carlos o Carl Gustav, como Gustavo, Carl Gustav Jung, escrito J-U-N-G. Es el fundador de la psicología profunda. En un momento dado fue discípulo de otro autor del que hablábamos la vez pasada, Sigmund Freud. Pero Jung se distanció de Freud en una serie de aspectos y realmente esa distancia llegó a un punto de verdadero rompimiento, de modo que al final se puede decir que Freud no reconocía en Jung una persona que pudiera llamar a un discípulo, no lo consideraba discípulo. Jung decía que él no quería iniciar tampoco una corriente psicológica, pero de hecho pues tuvo un gran impacto. Entonces el primer autor va a ser Jung. El segundo autor, un filósofo de gran repercusión por el tema del existencialismo, que es Jean-Paul Sartre. Y el tercer autor es más que un solo autor. Queremos referirnos a toda una corriente que se podría llamar el posmodernismo. Y dentro del posmodernismo, yo creo que hay un icono, hay un personaje, un inglés, que no es filósofo, pero que ha tenido una repercusión muy grande, y es el famoso cantante John Lennon. Entonces tenemos a un psicólogo, a un filósofo y a un cantante, y uno podría pensar que lo que esta gente diga sobre el ser humano se queda únicamente para ellos. Cualquiera diría, pues, hombre, el mundo de la música es el mundo de la música, y eso queda entre los músicos y los que los oigan. No es cierto. Las ideas en realidad tienen una gran capacidad de penetración, tienen una gran capacidad de contagio, y esos contagios que van produciendo las ideas son los que crean también un ambiente cultural y son los que vienen a modelar lo que un día nos parece obvio y natural. Si hay algo que quisiera subrayar en esta oportunidad es eso. Lo que uno considera como natural no es natural. Es el fruto de la construcción de ideas, de mecanismos de difusión de pensamiento, es el fruto de modas y de publicidad, es el fruto de líderes y de intereses, es el fruto de pasiones y de conflictos. De modo que yo creo que cualquier persona que quiera tomar en serio su fe, cualquier persona que quiera tomar en serio una opción de vida espiritual, si hay algo que tiene que hacer es salirse de la idea de que algo es obvio. No, las cosas no son obvias. Lo obvio es siempre construido. Y la construcción de lo obvio es un proceso enormemente complejo en el que entran muchos actores dentro del mundo en el que estamos. Los principales de esos actores son los que he mencionado: la publicidad, la economía, los artistas, las universidades, los líderes políticos, los líderes comunitarios. Son esas las personas que van poco a poco impregnando amplias áreas del mundo social con una determinada idea. Y esa idea llega a volverse absolutamente obvia. Me llama la atención, por ejemplo, cómo para muchas personas resulta perfectamente obvio que en toda profesión tiene que darse una distribución equitativa entre hombres y mujeres. Entonces resulta muy natural preguntar, por ejemplo, preguntarle a un político, ¿por qué usted en su gabinete tiene únicamente un 30% de mujeres? Esa pregunta parte de una base, debería ser un 50%. Es decir, en el modo mismo de preguntar el periodista o la periodista, ya está suponiendo que hay un deber ser, y ese deber ser es, tendría que ser el 50%. Yo me imagino que dentro de poco la pregunta que se va a hacer es, ¿por qué usted dentro de su gabinete tiene tan pocos homosexuales? ¿Por qué no hay homosexuales en su gabinete? Bajo la idea de que tiene que haber tal porcentaje de homosexuales dentro de un grupo de gobierno, y así sucesivamente. Entonces, esas preguntas o esa manera de preguntar está reflejando algo que es interesante y grave, y eso es que la gente termina por asumir como natural aquellas ideas que de tanto repetirse llegan a convertirse en una especie de moneda común. Pero esas ideas no salieron de la nada, esas ideas no cayeron de algún árbol ni brotaron de cualquier arroyo. Esas ideas pasaron por la cabeza de seres humanos, fueron difundidas y empujadas por instituciones específicas y así llegaron a otros seres humanos. Por eso, yo estoy convencido que si se quiere tener una formación espiritual que responda a nuestra época, no basta simplemente con la devoción. Por supuesto que es importantísimo que nuestro corazón sea agradecido, que sepa derretirse de amor ante Dios. Y ahí está todo. Pero no basta eso, ¿por qué? Porque en la situación y contexto cultural en el que nos encontramos, estas otras voces alternativas que pretenden imponerse como lo normal y como lo obvio, están ganando terreno, especialmente en las mentes jóvenes. Y por supuesto, a medida que una persona se vende o vende su mente a una idea de estas, por ejemplo, que todo tiene que ser al 50%, a medida que una persona vende su mente a eso, queda cauterizada y queda vacunada contra la predicación que no coincida con lo que es obvio y natural. Entonces, en un cierto ambiente, si yo suelto la frase que dice, aquella frase de San Pablo que dice, tengan entendido y tengan muy claro que ni los adúlteros ni los afeminados entrarán en el reino de los cielos, hay gente que ya en ese momento apaga. Es decir, ya esto no me interesa. Están cauterizados, están vacunados contra eso. Por eso es muy importante en el crecimiento espiritual, en un crecimiento espiritual serio, es muy importante tomar en cuenta esos elementos culturales que son los que ya han marcado a fuego la mente de niños y jóvenes e incluso de personas que uno pensaría que tienen una mayor capacidad de juicio crítico. Bueno, entonces vamos con cada uno de estos autores y qué es lo que los une, porque tiene que haber una razón para que unamos a Carl Jung, a Jean-Paul Sartre y a John Lennon en una sola sesión. Pues lo que los une, para que tengamos como un mapa mental de lo que estamos haciendo, es subjetivismo, que a su vez es la raíz de lo que el Papa Benedicto ha denunciado varias veces, antes incluso de ser papa, y es lo que se llama el relativismo. ¿El relativismo qué es? El relativismo es la concepción ética o la concepción moral que piensa que cada ser humano puede determinar lo bueno y lo malo de acuerdo con sus criterios, de acuerdo con los criterios de su pequeño grupo en el que se siente a gusto. Entonces, subjetivismo y relativismo son dos realidades que en este momento compiten y podemos decir van ganando terreno frente a una enseñanza de una moral objetiva, de una moral que quiera tener bases, de una moral bíblica, de una moral concorde con nuestra fe. Pero ese subjetivismo y ese relativismo no salieron de la nada. ¿Cuáles son los autores que de un modo más intenso tal vez han empujado en esa dirección? Y ahí es donde aparecen estos hombres que he mencionado. Vayamos al caso de Jung. Jung comparte con Freud la idea del inconsciente. Es decir, el ser humano es mucho más de lo que nosotros podemos conocer o reconocer mirando simplemente las ideas, la fachada, el pensamiento de la gente. En lo que coinciden Freud y Jung es en esta idea, intento expresarla de otra manera. Cuando yo me pongo a hablar con alguien, le pregunto sobre cuáles son sus principios o cuáles son sus criterios, cuáles son sus gustos, y la persona habla un poco, pues si es sincera, habla un poco de lo que cree, de lo que está convencido. Eso es lo consciente. Pero sostienen tanto Freud como Jung que además de eso que la persona dice de sí mismo y además de eso que la persona sabe de sí mismo, la persona tiene mucho más adentro de sí. Entonces, podemos decir que el gran principio del que parte un hombre como Jung es una persona, un ser humano es mucho más de lo que la persona sabe, mucho más de lo que la persona dice. Hay una cantidad de cosas de las que la persona no es consciente, pero que están teniendo fuerza y que están marcando ese comportamiento. A eso es a lo que se le llama el inconsciente. Entonces, en ese punto coinciden los dos. Ya empiezan las diferencias. Para Freud, ese inconsciente era como una especie de fuerza, una fuerza ciega, en cierto sentido, una fuerza que puede causar vergüenza en muchas personas porque es la fuerza del impulso sexual. Entonces, para Freud, el impulso fundamental, el impulso básico del inconsciente es de naturaleza sexual. Jung no está de acuerdo con eso. Jung cree que en el inconsciente hay todo tipo de fuerzas, no necesariamente de orden sexual. Entonces, ahí empieza una diferencia. Segunda diferencia, Freud creía que podía asomarse al inconsciente y podía reconocer el inconsciente a través de ciertos mecanismos. Por ejemplo, esa es la famosa idea del diván, ¿no? La persona que se recuesta, se distensiona y empieza a hablar. La idea de Freud era que si una persona puede hablar sin ninguna inhibición, si una persona puede simplemente dejar volar su palabra, llega un momento en el que empieza a contar cosas o empieza a dar suficientes claves sobre cómo es por dentro. Entonces, por eso la idea del psicoanalista, como aquella persona que tiene una libretica y que está sentada al lado del paciente, el paciente está ahí en su diván y el trabajo del paciente pues no es ningún trabajo, sino más bien es olvídese de que yo estoy aquí, olvídese del resto del mundo, trate de quitar las trabas, los impedimentos que la cultura o que la moral, el llamado superyo, como explicamos la vez pasada, le ha puesto, quite todo eso y deje que fluya su palabra. Ese es uno de los mecanismos para conocer el inconsciente, según Freud. Pero tal vez el mecanismo que lo hizo más famoso fue la interpretación de los sueños. Él tiene un libro que se llama así, la interpretación de los sueños. Entonces, la persona que siempre tiene, por ejemplo, un sueño en el cual le están persiguiendo. Ese es un sueño que puede tener mucha gente. ¿Qué significa eso? La primera tentación sería decir que la persona que siempre sueña que la están persiguiendo es una persona, qué sé yo, insegura o paranoica. Pero entonces Freud analiza distintos tipos de persecución y llega a cosas que son interesantes. Por ejemplo, él dice que a veces la persona que siempre sueña que la están persiguiendo en el fondo desea que la deseen. Es decir, quiere ser deseada, especialmente si se trata de una mujer. La mujer que siempre está soñando que la persiguen y la persiguen, eso puede tener unos elementos de miedo, de terror, pero también puede tener unos elementos sexuales. Quiere ser deseada. Realmente quisiera que alguien la estuviera persiguiendo. Ese es el tipo de deducciones que aparece en la obra de Freud sobre la interpretación de los sueños. Entonces, los sueños serían una puerta para entrar al inconsciente. Otra puerta para Freud es el análisis de los mecanismos de defensa. Hay que reconocer indudablemente que en cada uno de estos análisis probablemente hay algo de cierto. Aquí no se trata de demonizar ni a Freud, ni a Jung, ni a nadie. Entonces, el análisis de los mecanismos de defensa. Un mecanismo de defensa muy sencillo o muy frecuente, que no sencillo, es el de transferir la responsabilidad o el de proyectar lo que uno está viviendo. Entonces, por ejemplo, una persona que está en una situación permanente de tensión nerviosa se encuentra con un amigo y empieza a hablarle al amigo de cómo ese amigo supuestamente está tenso y empieza a decirle, pero ¿por qué me levanta la voz? Y el otro no ha levantado la voz, sino que éste está proyectando su tensión casi agobiante, la está proyectando en la otra persona. Entonces Freud hace un catálogo de los mecanismos de defensa y él cree que si se analizan esos mecanismos, se puede llegar a lo que la persona está tratando de esconder, no de una manera consciente, sino de una manera inconsciente. Bueno, ¿qué dice Jung sobre el conocimiento del inconsciente? Pues Jung dice que, esa es una frase muy famosa de él, que el inconsciente es inconsciente. Entonces, esa es una gran diferencia. Es decir, para Jung, realmente nadie tiene una llave de oro para entrar al inconsciente. No tenemos mecanismos, no existen mecanismos que permitan llegar al inconsciente. Pero sí dice en cambio dos cosas. Dice que, o tres mejor, dice en primer lugar que ese inconsciente se manifiesta en la persona, termina manifestándose en la persona. Entonces, más que tratar de penetrar con un mecanismo racional en los sótanos de la inconsciencia de las otras personas, lo que tenemos que ser es observadores atentos que puedan descubrir cómo va saliendo eso que es inconsciente. Segundo punto, segunda afirmación. Para Jung, el inconsciente es ante todo inconsciente colectivo. De él proviene esa expresión. Inconsciente colectivo. Ideas interesantísimas, si uno se pone a pensarlas, porque uno ve que eso tiene realmente una cierta base y una cierta coincidencia con la realidad. Uno se da cuenta, por ejemplo, cómo hay culturas, cómo hay países en los que hay una conciencia de independencia, o mejor, un sentimiento de independencia que es supremamente fuerte. Para mí el ejemplo sería la cultura anglosajona. Si uno se pone a pensar que desde el siglo XI y vamos en el siglo XXI, ninguna nación ha sido capaz de reclamar dominio sobre las islas británicas, es decir, durante 10 siglos, por lo menos durante un milenio prácticamente, no ha habido quien le gane a ellos en su tierra, ni Hitler, ni nadie. Entonces, eso produce un inconsciente colectivo que hace que valora enormemente lo individual, que valora lo independiente y que da una tenacidad muy distinta de las personas que han estado en otras circunstancias o que provienen de otros países. Entonces, es un ejemplo elemental ese de los británicos, pero creo que puede servir. Entonces, para Jung, el inconsciente es inconsciente colectivo. Pero ese inconsciente colectivo del que todos bebemos, y en ese sentido Jung está más cerca a la antropología cultural, ese inconsciente colectivo es como un subsuelo del que cada planta, que es cada uno de nosotros, va tomando su propio alimento. Es decir, todos nos alimentamos de esto, todos somos parte de un mismo ambiente y ese ambiente en cada uno de nosotros produce algo distinto, ¿de acuerdo con qué? Para Jung, la palabra clave es la individuación. Es decir, para Jung, el proceso de crecimiento personal no es, como en el caso de Freud, la manera como yo resuelva mis conflictos sexuales de infancia, que prácticamente Freud reduce todo a ese tema, sino que el proceso de crecimiento personal es el resultado de qué hago yo con ese subsuelo del que todos nos alimentamos. Entonces, entre las características estrictamente personales y el inconsciente colectivo se da como una especie de tensión. Por ejemplo, yo puedo estar en una cultura en la que se valora enormemente lo literario, pero resulta que a mí lo que más me atrae son los números. Entonces, como persona, lo mío va más por los números, pero estoy en una cultura que valora enormemente el sentimiento, la emoción, las letras. Entonces se da una tensión. Esa tensión entre lo personal y lo colectivo es una tensión que Jung estima saludable. Y en el negociar esa tensión, en el proceso de manejar esa tensión, la persona va construyendo su propia manera de ser. Entonces, el fruto de un crecimiento sano o el fruto que podemos llamar una personalidad sana, según Jung, es aquella persona que ha sabido negociar de la manera más saludable, ha sabido negociar sus rasgos más únicos y personales con ese subsuelo de inconsciente colectivo. Bueno, hasta ahí digamos que las cosas aparecen relativamente neutras o incluso sanas. ¿Qué contiene el inconsciente colectivo, según Jung? Contiene, esta es otra palabra que va a ser muy importante, contiene lo que se llaman arquetipos. Entonces, ¿un arquetipo qué es? Un arquetipo es como una referencia mental, una referencia de valor, una referencia de verdad que es aceptada de manera, podríamos decir, acrítica, precisamente inconsciente, por una gran cantidad de personas. Tratemos de ver un ejemplo. Uno se da cuenta que la religión, y aquí es donde van a empezar las tensiones o las diferencias con lo que dice Jung, uno se da cuenta que la religión implica la valoración de una serie de cosas. Entonces, Jung se puso a estudiar religión, a estudiarla como un hecho cultural. Para Jung, las afirmaciones de las religiones son ejemplos muy, muy claros y muy permanentes de los famosos arquetipos. Entonces, consideremos un monje, el monje budista, el típico monje budista que tiene su túnica y su traje de color naranja, tiene su cabeza rapada, practica la meditación, lleva una vida de muchas renuncias. Ese es un monje. Si yo estoy en Nepal, si yo estoy en algunos lugares de la India, si yo estoy en Tailandia, si yo estoy en Myanmar, esa figura, la figura del monje, viene a constituirse como en una especie de referencia. Es decir, ese monje, el monje cuando va por la calle, la figura del monje sentado meditando, los cuadros que hablan del monje, los cuentos que relatan cosas sobre monjes, los libros que recogen dichos de los monjes, todo eso tiene un enorme valor y tiene un enorme impacto. ¿Por qué? Porque el monje es un arquetipo. De esa misma manera analiza Jung figuras como la Virgen María. Entonces, si estoy en México y entro a una casa y lo primero que me saluda es la imagen de la Guadalupana, y después en cada habitación hay una imagen de la Virgen, Y la señora tiene una colección de cuadritos de la Virgen María y además a tal hora se reúnen para rezar el rosario. Entonces Jung dice que lo mismo que en Myanmar los monjes budistas o el monje budista es una figura, es como una referencia social, pues entonces en México la Virgen María cumple ese mismo papel. Para Jung, no importa la verdad. Es decir, si Buda es o no es verdadero, si el budismo es o no es verdadero, eso no importa. Lo que importa es que los arquetipos del budismo tienen su influencia, tienen su poder en determinados lugares y en determinadas personas. No importa si la Virgen es o no es, si lo que se dice de ella es o no es. Y entonces, ¿qué importa? Lo que importa es que a ese arquetipo la gente le da un valor, la gente le da su corazón. Entonces, las niñas de 12, de 13 años, que hace poco han hecho su primera comunión, sueñan con hacer una peregrinación desde el campo pobrísimo en el que viven para ir allá y presentarle a la Virgen en el santuario de Guadalupe unas rosas que han escogido. Todo ese ejercicio de estas niñas que escogen las rosas y que vienen con sus rosas y que entran al santuario con sus rosas, todo ese ejercicio es lo que le interesa a Jung. Es decir, no importa en realidad si la Virgen existe, lo que importa es que la gente, al realizar esos rituales, la gente, al oír esos relatos, la gente, al ver esas imágenes, tiene o recibe un impacto de esas figuras, de esos arquetipos. Entonces aquí es donde entramos en conflicto. Todo iba muy bien, pero aquí es donde entramos en conflicto. Porque entonces uno se da cuenta que la teoría de los arquetipos de Jung es exactamente el momento en el que él se despide de la verdad y se despide de lo objetivo y se despide de lo que puede ser normativo para entregar todo a la subjetividad. De la misma manera que no interesa si la Virgen existe, pues tampoco interesa si Cristo existe, tampoco interesa si Dios existe. De acuerdo con Jung, todo ese imaginario religioso en realidad no tiene más existencia que la fe que la gente le ponga a eso. Entonces, si algunos le ponen esa fe a la Virgen María y otros le ponen esa fe al indio amazónico, y otros le ponen esa fe al vudú, pues simplemente lo que sucede es que tu imaginario es distinto y tú vas a funcionar a partir de tus propias claves. Por lo tanto, el consejo que le da Jung a las personas no es que revisen sobre la verdad o mentira de lo que creen, no es que revisen sobre la bondad o maldad de lo que practican, sino simplemente que se reconcilien con su inconsciente colectivo y que aprendan a estar en paz. Y podríamos decir, en eficiente fecundidad consigo mismos. Fíjese el recorrido este tan delicado que hemos hecho. Se parte de unas ideas muy interesantes, pero a lo que se llega es gravísimo. Porque finalmente a lo que se llega, ya quitando un poco la terminología y arquetipos y todo lo demás que se quiera decir, la idea a la que se llega finalmente es, si tú estás suficientemente contento con lo que eres y si eso te funciona, está perfecto. Está perfecto. Que tú crees en Cristo y crees en la Eucaristía, bueno, es tu arquetipo, tú funcionas con ese arquetipo. El otro funciona con el sahumerio, deja al del sahumerio con su sahumerio. Y tú sigue con lo que a ti te sirve, con lo que a ti te funciona, porque tú lo único que tienes que hacer es individuarte. Lo único que tienes que hacer es construir tu propio proceso. Tú tienes que construir tu relato a partir de tus propias coordenadas, las coordenadas que te dio la vida, y eso que tú encuentres, eso será suficiente. Entonces uno se da cuenta que desde la perspectiva de Jung no puede haber una fe verdadera, ¿no? Lo que existe es más bien la capacidad de sugestionarse o de autosugestionarse. Es decir, lo único que importa es que tú te creas tu cuento. Si para ti este angelito, si este es el angelito que te hace todas tus maravillas, y este es el, quédate con tu angelito, tú serás feliz con tu angelito. Y si el otro le reza al ombligo de papá Tom, entonces el ombligo de papá Tom es todo para él. Respétale su arquetipo al que crea el ombligo de papá Tom. Tú sigue con tu angelito y al otro lo dejamos que adore la Eucaristía, si eso es lo que la persona tiene. Entonces, no hay una verdadera fe y no hay una referencia objetiva para el comportamiento humano. Pasemos a el existencialista Jean-Paul Sartre. Sucede que Sartre, como le sucedió también a Jung, como le ha sucedido a muchos otros, estaba oyendo el otro día una conferencia interesantísima sobre este filósofo escocés, David Hume, y el tipo de experiencias que han tenido estas personas, porque aunque se les presenta como paradigmas de la racionalidad, muchas de estas personas han tenido experiencias que podríamos llamar en algún sentido experiencias místicas, pero no todo misticismo es misticismo bueno. De hecho, Jung estuvo en una época practicando algún tipo de cosas, parece que relacionadas o con narcóticos o con alucinógenos o con sustancias parecidas. Lo mismo Freud. Todos estos han sido exploradores de esos mundos que están como al borde de la racionalidad, tratando de ver qué hay más allá de las tierras de la razón. Bueno, Sartre tuvo una experiencia, seguramente varias, Sartre tuvo una experiencia muy fuerte, que él mismo la relata, y es la experiencia fundamental de la contingencia. En uno de los relatos que hace Sartre sobre la contingencia, él cuenta una escena que podría ser perfectamente trivial. Si la memoria no me falla, es algo así como ver una escena de domingo por la tarde en un parque. Entonces, estás asomado a la ventana o al balcón de tu edificio donde vives, y cerca de ahí, en un parque, la gente juega. Algo tan cotidiano, tan sencillo, y aquí está algo interesante, tan pacífico como un parque. La gente caminando, los niños gritando, jugando en el parque. Cualquiera diría que esa no es precisamente una escena de angustia. Pero la palabra angustia tiene una gran importancia en Sartre, como va a tenerla desde los orígenes el movimiento existencialista. Hay un personaje, un danés, que se llama Søren, pero creo que se pronuncia Søren Kierkegaard. Kierkegaard es llamado el padre del existencialismo, ese es del siglo XIX. Y una palabra que es muy importante para el existencialismo ya desde los comienzos es la palabra angustia. Entonces miremos un poco qué es la angustia para los existenciales y luego volvemos a la experiencia que tiene Sartre en su parque el domingo por la tarde. Ante todo hay que diferenciar la angustia de otros términos parecidos como el pánico, el pavor o el miedo. Sí es una forma de miedo, eso podemos decirlo, pero no es ni el pánico ni es tampoco el pavor. A ver, cuando se habla de miedo, pues se habla de algo que está amenazando. Uno no siente miedo, se supone que no siente miedo porque sí, tiene que haber una amenaza. El caso típico, pues es un animal feroz que lo ataca a uno, pues es natural sentir miedo. O la persona que está al borde de un precipicio siente miedo. Hay un mal que es cercano y posible. Eso produce miedo. Pero pasa esto, pasa que en algunos episodios en la vida, el miedo adquiere una característica, llamémosla indiferenciada, y esa característica es como la respuesta, o mejor, como la reacción frente a una pregunta increíblemente profunda. Y cuanto más profunda esa pregunta, más puede ser profunda esa sensación de miedo, pero también como más abierta, casi diríamos más amplia o vaga. Porque resulta que cuando tengo miedo del animal que me ataca, Una vez que está controlado el animal, por ejemplo, porque está encadenado o porque el dueño lo detiene, ya el miedo baja. Si tengo miedo de caerme de una altura, pues retirándome del borde, el miedo baja. Pero ¿qué pasa si lo que me amenaza es el absurdo? ¿Qué pasa si la gran amenaza es la falta de significado, la falta de sentido? La pregunta por el sentido es la pregunta por el para qué. El ser humano se descubre capaz de imaginación, capaz de amor, capaz de esfuerzo, capaz de sueño. Pero resulta que esas capacidades por sí mismas no garantizan ni éxito ni felicidad. ¿Qué tal que mi capacidad de sueño y de esfuerzo no tenga sentido? O sea, ¿qué tal que no valga la pena? ¿Qué tal que no merece la pena finalmente esforzarse? Esa es una posibilidad. No vale la pena. Es decir, ¿qué tal que la vida, si la vamos a comparar con un juego, sea un juego que está diseñado de tal manera que finalmente no hay modo de ganarlo? No hay manera alguna de ganar ese juego. Y si ese juego no se puede ganar, ¿qué sentido tiene esforzarse? Porque lo que está claro es que cada persona que se esfuerza porque quiere obtener algo. Y uno quiere obtener algo porque con eso quiere obtener algo más. Por ejemplo, la persona se esfuerza por estudiar porque con eso puede lograr un buen empleo, con eso puede tener buen dinero, con ese buen dinero puede tener, qué sé yo, una vida cómoda. Más o menos esa es la idea. Pero dentro de esa secuencia de fines, en donde un fin lleva a otro y ese lleva a otro, ¿y qué pasa si esa escalera de fines no lleva a nada? ¿Qué pasa si finalmente todos esos esfuerzos no conducen a nada? El solo hecho de plantear esa posibilidad produce un tipo de miedo, pero ya no es el miedo a una fiera, ya no es el miedo a una caída de una altura. Eso que se produce, ese tipo de miedo, es angustia. Esa es la angst. Esa es la angustia existencial. La angustia existencial es el oscuro y persistente presentimiento de que finalmente las cosas no tienen sentido. De que finalmente no hay un gran para qué. Que finalmente lo que nos han vendido como una finalidad para la existencia es simplemente o una fantasía o el provecho que unos pocos sacan del esfuerzo que los demás hacemos. Entonces, en esa línea se va a desarrollar el existencialismo con un impulso brutal, no puedo utilizar otra palabra, el impulso brutal que proporcionaron las guerras mundiales. Recordemos solamente esto, el país filosóficamente, literariamente, científicamente y tecnológicamente más avanzado de Europa era Alemania. Eso no quedaba duda. Uno lo puede ver en la filosofía, pues, ¿qué nación puede preciarse de tener, pues, la gama de pensadores que ha dado Alemania? Y uno detrás de otro. Entonces, Kant, y luego viene Marx, si lo quieres mencionar ahí, luego viene Husserl, el de la fenomenología, y luego Heidegger, es decir, genios y genios uno detrás de otro. En términos de matemática, la ciudad de Göttingen era realmente la capital de la matemática en el mundo. No había, esto ya no es así. Entonces a uno le cuesta trabajo imaginarse cómo eran las cosas en ese momento. Pero si nosotros nos vamos a los comienzos del siglo XX, la capital de la matemática en el mundo era Gotinga, esa era la ciudad. Y todo el que pasaba por ahí tenía que recibir luego su reconocimiento. Bueno, pero resulta que la sociedad más avanzada y resulta que el país que es referencia para todos los demás es el país donde se incuba y donde florece una ideología más perversa de destrucción. Y no solamente de destrucción, no se trata del destruir de los vándalos o el destruir de los de un, el destruir accidental del que comete un error. Se trata de la destrucción sistemática. Porque si hay algo que produce escalofríos al pensar en el estilo nazi, es que se trata de usar la cabeza de un modo consecuente para despedazar y para destruir. Entonces los campos de concentración son a su manera eficientes, enormemente eficientes. Es la aplicación del máximo de la tecnología y del máximo de la racionalidad para producir el máximo daño. ¿Cómo creer que existe un sentido para la vida humana si los que van más adelante, si los que están mejor que todos, finalmente utilizan su inteligencia para eso? Entonces, en el inmediato periodo posterior a la Segunda Guerra, cuando ya se han arrojado las bombas atómicas, cuando Europa, pues realmente es un cúmulo de ruinas en buena parte, cuando todo está roto y sobre todo están rotas las ilusiones, pues es muy natural que haya surgido la filosofía de Jean-Paul Sartre. El existencialismo de Sartre va a tener dos características. Primera, una afirmación muy suya: la vida es una pasión inútil. Es decir, él toma el desafío existencialista. Él toma el desafío planteado por el existencialismo, llamémoslo clásico, el de Kierkegaard. Paradójicamente, Kierkegaard era cristiano, no católico, era cristiano. Entonces, Sartre va a tomar el existencialismo de Kierkegaard y a la pregunta, la gran pregunta, ¿pero tendrá sentido? Sartre responde de un modo seco, racional, adulto: por supuesto que no tiene ningún sentido. O sea, esa es la primera afirmación. La vida es una pasión inútil. No hay ningún sentido. Por supuesto, eso parece ser una invitación al suicidio, pero Sartre no se arredra frente a esa posibilidad, sino que él dice, bueno, habrá quien se suicide y lo entiendo. Es decir, no le veo problema. Si hay quien se suicida, se suicida. Pero también existe otra posibilidad y esto es el segundo dogma sartriano que nos interesa. El segundo dogma es que la existencia precede a la esencia. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tú tienes que ocuparte de existir y que existiendo tú haces tu propio ser. Existiendo tú creas el sentido. Es decir, la vida no tiene sentido, pero tú le puedes dar sentido a tu vida. Y si tú encuentras un sentido para tu vida, pues seguramente tú vas a llevar una vida que tú llamarás feliz. Otro la considerará como la quiera considerar. Tú la llamarás feliz. Y realmente lo que interesa es cómo lo consideres tú. Eso es lo único que interesa. Entonces, en la estela del existencialismo que ha tenido sus orígenes en Kierkegaard, y que tiene un representante bien interesante por otra línea que no vamos a analizar aquí, en el filósofo alemán Martin Heidegger. En la línea o en la estela de ese existencialismo y en la desilusión infinita de la Europa de la posguerra, las predicaciones de Sartre causan furor. Es decir, parece que es la única voz honesta que ha quedado en la Francia de la posguerra. ¿Por qué? Porque Sartre no vende ninguna utopía, porque Sartre denuncia a los grandes hipócritas, los odiados de siempre, el Estado, los partidos, la Iglesia, es decir, todo lo que sea grande y todo lo que pretenda darle un significado a la vida queda denunciado y casi más que denunciado, despreciado por Sartre. No tiene sentido, no tiene significado. Entonces, y eso le gusta a la gente. Eso le gusta a la gente porque de alguna manera, cuando se han multiplicado las muertes, cuando tantos han quedado con la familia incompleta, cuando no hay posibilidad de un trabajo digno, cuando el hambre es el lenguaje de cada día, cuando está tan fresco el recuerdo de tantas muertes crueles, absurdas, pues claro, la gente dice, ¿Dios dónde estaba? Pues Dios no estaba. Y no estaba porque nunca ha estado, porque no hay Dios. Es muy fácil renegar de Dios en tales circunstancias. Es muy fácil echarle la culpa a Dios. Y es muy fácil, por consiguiente, decir, pues la iglesia es la gran hipócrita, un poco en la misma línea de las acusaciones de Voltaire 2 siglos atrás. La iglesia es la gran hipócrita. ¿Qué hace la iglesia vendiendo sueños y vendiendo cielo y vendiendo infierno? Por eso lo venden, porque son clérigos y porque necesitan recoger plata. Por eso lo venden. Pero que haya algo de verdad ahí, no lo hay. Entonces, hay una expresión que va a ser muy importante para Sartre, y esa expresión es la mala fe. Según Sartre, la vida no tiene sentido, es decir, la vida es una pasión inútil, esto no tiene ningún significado. Pero, por lo menos hay gente que es lo suficientemente honesta para decir que no tiene ningún significado, y que después de eso, o se mata, o decide darle un sentido desde sí mismo sin más pretensiones que ser coherente consigo mismo. Eso es obrar bien. Eso es obrar, lo llamaría Sartre obrar de buena fe. En cambio, la iglesia, sobre todo la iglesia, que se ponga todavía a vender tonterías de cielos y misas y rezos, eso, cuando ya se sabe que la vida es un absurdo, eso es obrar de mala fe. Ya sabemos que la vida es absurda y la iglesia pretende vender un sentido sabiendo que es absurda. Eso es obrar de mala fe. Porque ¿qué es mala fe? Mala fe es saber que algo no funciona y sin embargo venderlo. Algo así como que una persona esté a punto de darse contra las paredes del dolor de cabeza tan salvaje que tiene y yo me le presento y le digo, mira, te tengo estas pastillas que son maravillosas, pero cada pastilla te va a costar 200,000 pesos. Y la persona en su desesperación me compra 5 de esas pastillas y yo sé que esas pastillas son un poco de almidón. Y yo le doy las 5 pastillas y recojo mi dinero. Esa es la iglesia para Jean-Paul Sartre. Esa es la política para Jean-Paul Sartre. Esas son las instituciones. Entonces, claro, los oyentes, que eran por multitudes, porque este señor se volvió más que un filósofo, se volvió un predicador, las multitudes que se reúnen para escuchar a esa gran celebridad, sienten que este es un hombre por lo menos honesto, que es lo único que se puede hacer en esta tierra. Entendiendo por honestidad no el hecho de que yo robe o no robe, sino honestidad en cuanto que ya por fin desperté, ya me di cuenta que la vida no vale nada, pero ya no le vendo mentiras a nadie. Lo demás es mala fe. Bueno, una consecuencia que tiene el existencialismo, una consecuencia inmediata del existencialismo, ¿cuál será? Pues aparte de que la gente abandona con desprecio los credos y las iglesias y la fe cristiana, otra consecuencia es que cada persona queda convencida de que entonces su esencia, o sea, lo que es, tiene que construirlo con su manera de existir. Ese es el dogma sartriano, ¿no? La existencia precede a la esencia. Entonces yo tengo que construir mi esencia, y yo la construiré, ¿cómo? Como a mí me parezca. Esa será mi esencia. Yo haré de mí lo que yo quiera. En una famosa entrevista, que es conferencia y luego tuvo unas preguntas, que se llama El existencialismo es un humanismo, es una de las obras más conocidas de Sartre, sucedió que después de que él dio su conferencia, en esta línea que acabo de comentar, una joven en aquella época, quién sabe si vivirá esa persona todavía, le preguntó, bueno, pero ¿y no puede uno pedir consejo? Porque fíjate que cuando se habla de que cada persona tiene que construir su existencia, es como que cada uno queda encarcelado en cuanto individuo en sus opciones. Y la respuesta de Sartre es muy interesante. Sartre dice, lo que sucede es que al escoger usted quién le puede dar un consejo, ya usted ha escogido qué clase de persona quiere ser. Es decir, ni siquiera al pedir un consejo, usted sale del ámbito de sus propias opciones y de la infinita responsabilidad que tiene frente a usted mismo, porque no tiene finalmente responsabilidad ni ante la sociedad, ni ante la naturaleza, ni ante Dios. Bueno, uno se da cuenta que esta manera de hablar de Sartre, pues es efectivamente una Biblia entera del subjetivismo. Lo que está diciendo finalmente Sartre es que no hay bien, que no hay mal, que lo máximo que yo puedo aspirar es a no engañarme en cuanto a que la vida carece de significado y no engañar a los demás en cuanto a que la vida carece de significado. Según Sartre, eso es lo máximo a lo que se puede llegar. Y a partir de ahí, pues tú harás tu vida y tú organizarás lo que tú quieras. Por eso, hemos citado a Sartre dentro de esta serie de personajes que tienen que ver con el subjetivismo y el relativismo. El último personaje, honradamente lo conozco menos, pero ha tenido un impacto, si se quiere, mayor. Ese último personaje es el cantante inglés John Lennon, trágicamente asesinado hace ya unos 20 años, 30 años, algo así. Hace poco se cumplió otro aniversario del asesinato de John Lennon. Entonces, ¿por qué lo citamos aquí? Una de las frases más conocidas de John Lennon ha tenido mucho éxito y la encuentra uno repetida en distintos sitios. Es una frase que, hasta donde yo sé, no está en ninguna de sus canciones. Y hay que destacar que casi más que Paul McCartney, John Lennon era el motor de inspiración dentro del grupo este de los Beatles. La frase es, encuentra algo que te apasione y el éxito seguirá. Y esta idea, la idea de que lo que se necesita en la vida es apasionarse, lo que se necesita es vibrar con algo y lo que se necesita es comprometerse hasta el fondo con el propio sueño, esta es una idea que Lennon la predicó muchas veces y la practicó él mismo. Atención, es una idea que también la predican otros, la siguen predicando otros hoy. El más famoso predicador de esa frase en nuestro tiempo es Paulo Coelho, el brasilero. La idea de Paulo Coelho, si tú miras sus libros, los cuales se parecen muchísimo los unos a los otros, es un poco un reciclaje de las mismas ideas, y escribe magnífico, eso yo no me aparto, así como John Lennon hace una música impresionante. Y así como Sartre es un inteligentísimo, es que no estamos hablando de tontos, estamos hablando de gente muy brillante. Lamentablemente, el brillo de estos personajes creo que ha terminado haciendo más daño que otra cosa, pero son gente toda muy brillante. Entonces, si uno mira el estilo de Paulo Coelho, ese es el estilo de una persona que dice, mira, encuentra tu sueño, encuentra tu sueño, encuentra qué te apasiona a ti. No vas a tener éxito viviendo la vida de otro, tú tienes que vivir tu vida. Hay algo de sentido en eso, uno tiene que admitirlo. Entonces, si por ejemplo tu abuelo era un abogado muy prestigioso, tu papá no solo fue prestigioso, sino increíblemente exitoso, es decir, tu papá tiene la mejor oficina de abogados en Nueva York, y ahora tú eres el hijo de ese hombre exitoso, pues ese hombre exitoso espera que tú seas un abogado igual o mejor todavía. Ese es tu papá, pero resulta que a ti lo que te apasiona es el ballet clásico. Y tu papá considera que ese es un desastre, que es una frustración, que es una locura y una loquera. Pero si a ti lo que te mueve, si a ti lo que te entusiasma, si a ti lo que te acelera el pulso es el ballet, pues dedícate al ballet, ese es tu sueño. Si eso es lo que te apasiona, dale por ahí. Obsérvese el parecido que van teniendo estos autores. Para Jung, la palabra era individuación. Tú eres tú. Tú tienes tu proceso de individuación. Del subsuelo del inconsciente colectivo, tú tienes que sacar lo tuyo. Para Sartre, la palabra es sentido. La vida no tiene sentido, tú le das el sentido si quieres dárselo. Entonces, del océano de la nada y del absurdo, tú sacas el sentido y lo construyes tú. Algo parecido es Paulo Coelho, algo parecido es John Lennon. No te preocupes por la sociedad, no te preocupes por el mundo. Dentro de un mundo inhóspito, lleno de guerras, el mundo de John Lennon es el mundo de la guerra de Vietnam, es el mundo que todavía está tratando de sanar las cicatrices de cerrar cicatrices después de las horribles guerras mundiales. Entonces, en medio de todo ese absurdo y en medio de todo ese conflicto, pues tú puedes apasionarte. Entonces, llénate de pasión por algo y trabaja por algo. Hay un gran parecido, mucho más de lo que se ha destacado, entre John Lennon y, por ejemplo, Sartre. Una de las canciones más famosas, si no la más famosa de John Lennon, es la canción Imagine. Imagina, es un imperativo. Y la canción Imagine, que marcó toda una generación y que todavía se oye con muchísimo gusto, porque es una joya musical, como música, la letra ya vamos a ver que es un desastre, realmente lo que está diciendo es cantar lo que creía Sartre. Es decir, lo que dice la canción Imagine es, pues imagina un mundo que no tiene fronteras, un mundo que no tiene cielo, un mundo que no tiene infierno, un mundo que no tiene un Dios que te asuste, ni que te preocupe, ni que te pague. Imagínate que convivimos en paz y que estamos todos bien. Imagina eso. Ese es el sentido, esa es la línea de la canción Imagine de John Lennon. Y eso es, en el fondo, Sartre. Es exactamente lo mismo. Dale una buena patadota a las iglesias, los credos, los partidos, los patriotismos. Todos estos son antipatriotas, obviamente. Dale una patadota a todo eso. Todo eso no tiene ningún significado. Ese es el mundo de unos adultos que creyeron demasiado. Creyeron demasiado sus relatos. Entonces John Lennon, hasta cierto punto, es como el protoprofeta de la juventud que ya no cree relatos. Y eso es lo que se llama posmodernismo. Posmodernismo o posmodernidad es qué. Pues a ver, si la modernidad es la concepción filosófica y social que considera que la razón es instrumento suficiente para construir una sociedad de prosperidad creciente, si esa es la modernidad, entonces la posmodernidad, ¿qué es? La posmodernidad es despertarse de ese sueño y darse cuenta que todos estábamos borrachos, que ese sueño no existe. Y el despertador de Europa y del mundo, según ellos, del mundo entero, fueron precisamente las guerras mundiales, los desastres ecológicos, el racismo. Entonces, por eso John Lennon, inglés, radicado en Estados Unidos, ama a una mujer de origen japonés, Yoko Ono. Y entonces, es decir, nosotros estamos por encima de los cuentos de fronteras, por encima del cuento de las razas, estamos por encima de los prejuicios sociales, estamos por encima de los sermones religiosos, estamos por encima de las consignas de partido. Nosotros por fin somos una generación que está por encima, o que en todo caso se ha declarado libre de esos grandes relatos. ¿Y qué es un gran relato? En la nomenclatura de la posmodernidad, los grandes relatos son las grandes construcciones de fe o de razón, o de fe y razón, las grandes construcciones que se supone que se declaran capaces de absorber la vida de alguien. Por supuesto, la gran enemiga es la iglesia, sobre todo la iglesia católica. Porque resulta que la iglesia católica dice que puede tomar a un niño recién nacido y decir, dénmelo, quiero bautizarlo. Y déjenmelo, que quiero educarlo. Y si se enamora, que se quede conmigo, yo lo caso. Y si se equivoca, que venga a mí, yo lo perdono. Y si necesita enseñanza, quédese conmigo, yo le enseño. Y si se va a morir, yo le perdono todo. Y yo, entonces la iglesia es, dentro de la mentalidad de todos estos personajes, la iglesia es la gran acaparadora, es la esponja absorbente, es la que quiere tomar las vidas de todos y no soltarlas. Esos son los grandes relatos. Guardadas las proporciones, eso es también el patriotismo, eso es también la pertenencia a un partido, eso es también incluso las grandes filosofías. Entonces, después incluso de Sartre, vendrá otra generación, la generación de estos posmodernos, que ya no consideran que tienen que jurarle fidelidad a nadie. Yo no le creo a nadie, ni a Sartre, ni a mí mismo. Lo que escribí ayer ya lo rechazo. Es decir, lo que queda es un ser humano absolutamente fragmentado. Teorías del yo. Hemos visto tres. Hemos visto a Jung y su proceso de individuación. Hemos visto a Sartre y la construcción del sentido al gusto o a la elección de cada uno con la única restricción de no obres de mala fe. Y hemos visto a Lennon, y junto a Lennon, Pablo Coelho, y su idea de que cada persona pues simplemente tiene que apasionarse por algo. ¿A dónde nos deja esta historia? Y ya estamos en los comienzos del siglo XXI. ¿En dónde nos deja? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué ha quedado del yo para los niños y para los jóvenes de nuestro tiempo? Dediquemos unos minutos a esa pequeña reflexión y con eso terminamos. Pero ya ustedes pueden esperar que el balance va a ser muy triste. ¿Qué ser humano encontramos después de pasar por todo esto que hemos dicho y después de un Nietzsche y un Freud y un Jung y un Sartre? ¿Qué ser humano queda? ¿Cuál es el habitante típico de nuestra época? Pues nos vamos a dar cuenta que es una persona terriblemente fragmentada. Esta es una característica. Fragmentada quiere decir que aún el último requisito que le hubiera pedido Freud a su gente, que es la coherencia interna, aún ese último requisito ha caído en la posmodernidad. Es decir, lo que queda es el ser humano que tiene como modelo a Madonna o a Lady Gaga. Es decir, yo me reinvento, en cada concierto me reinvento. Es el ser humano que no siente la necesidad de ser fiel a nada, ni siquiera ser fiel a sí mismo, que parece como una pelota de ping-pong en un túnel de viento. Rebota contra una cosa y contra otra. No encuentra significado, queda atrapado en el presente. Solo tiene el presente, solo tiene el ahora. Solo tiene el amigo o la amiga que exista en este momento. Solo tiene el pequeño grupo de los que se han escogido mutuamente. Ese ser humano ha apagado notablemente su capacidad de razonamiento, porque eso era propio de la modernidad. Y en esto me parece que el Papa es tan brillante, es decir, razón que la gente lo odie, es demasiada la verdad que hay en las palabras de Benedicto. Y así como una persona que está ciega y ama su ceguera, o que apenas soporta algo de luz, se quejaría si la ponemos al sol, pues así obra mucha gente con este Papa. Lo que ha dicho Benedicto es sencillamente brillante. El ocaso de la razón y el ocaso de la fe van juntos. En contra de lo que se predicó en una época, por ejemplo en el siglo XIX sobre todo, quitemos la fe para que se levante la razón, porque los que quitaron la razón son los que tienen fe. En contra de esas tontas consignas, lo que ha demostrado la historia de la humanidad, ¿qué es? Lo que ha demostrado es que en la medida en que el hombre le da la espalda a Dios, se da la espalda a sí mismo. En la medida en que el hombre se desprende de Dios, se desprende de las fuentes de humanización de su propio ser y de las fuentes y criterios de humanización en la sociedad. Entonces, lo que estamos presenciando en buena parte es la pulverización de la sociedad. Una palabra ya dramática como fragmentación parece no ser suficiente. Estamos hablando de la pulverización. Y hay otro término que lo oí en un congreso de educación y me gustó. Estamos llegando a una sociedad líquida. Cuando se pulveriza completamente algo, adquiere como las características de un líquido, ¿no? ¿Quién no ha tenido un poco de arena en los dedos y siente que es como un líquido? Pues la sociedad pulverizada es la sociedad líquida. Y líquido quiere decir incapaz de construir, incapaz de levantarse. Y además con una tremenda propensión a acomodarse a lo que suceda, a lo que se le diga. Entonces estamos ante una humanidad repleta de paradojas. Las principales yo creo que son las siguientes cuatro que vamos a describir. Esta es una humanidad que, por un lado, desprecia toda autoridad, porque esa fue la herencia que le dejaron John Lennon y todos los John Lennon de esa época, Jean-Paul Sartre y todos los Sartre de esa época. Desprecia absolutamente la autoridad, pero al mismo tiempo necesita creer y confiar. Entonces encontramos el típico joven de pandilla que no cree una palabra de lo que diga el papá, pero cree todo lo que diga el jefe de la pandilla. Desprecia la autoridad y a la vez necesita confiar. Segundo elemento. Estamos ante una sociedad que tiene que planear, tiene que planificar a muy largo plazo, porque eso es lo propio de los logros que se esperan de una sociedad avanzada, una sociedad que planifica a muy largo plazo, pero que al mismo tiempo quiere obtener toda su felicidad del presente. Entonces, fíjate la contradicción. Hay gente que está pensando en cómo salvar el planeta del calentamiento global, pero no tienen idea cómo salvar la relación con el hijo. Quieren organizar un mundo que sea distinto, pero por dentro lo único que esperan es cómo encontrar un poco de refugio en una amistad, en un noviazgo o en una relación de amantes. Esa es otra tensión supremamente dolorosa. Tercera tensión que podemos mencionar aquí. El yo está entronizado. Por algo, el prefijo más utilizado hoy en el mundo es la letra I, ¿no? I love, iPhone, iPad, I. Yo. Estamos en el mundo profundamente individualizado, pero al mismo tiempo estamos en el mundo en donde los pactos y las alianzas adquieren el carácter de supervivencia. Por eso hay gente que cuando se le daña su noviazgo llega a la conclusión, yo me mato. Cuando se le daña a su grupo de amigos o cuando experimenta soledad, se mata. Entonces fíjate, por un lado queremos aislarnos y estar solos en nuestras opciones, pero por otro lado no soportamos la soledad y queremos matarnos. Si ves las contradicciones, y en esas contradicciones se debate la gente. La cuarta y última. Estamos en un mundo que, por supuesto, solo puede elogiar el egoísmo, fruto del individualismo. Jung decía, la única manera de ser un adulto sano es individuarse, ¿no? Entonces, estamos en un mundo de egoísmo, un mundo que quiere retener todo para sí mismo, pero al mismo tiempo, un mundo que, como todos en todas las épocas de la historia, necesita ser fecundo y no encuentra cómo. Y esa necesidad de fecundidad, ¿en dónde se expresa? Pues se expresa de muchos modos. Se expresa en la angustia de los que no pueden tener familia, se expresa en los servicios de voluntariado. Hay personas que quieren, hay personas que necesitan dar fruto de alguna manera. Yo quiero que terminemos estas reflexiones sobre los modelos del yo con una mirada que tiene que ser al mismo tiempo triste, porque la situación es dramática, pero que tiene que estar llena de gratitud. Porque yo estoy firmemente convencido que solo los que tenemos una alegre convicción en Cristo podemos llevar alguna esperanza para este tipo de mundo. Es verdad que es muy triste ver una humanidad fragmentada, pulverizada y finalmente líquida. Es muy triste. Pero es que para esa clase de personas fue precisamente para quien vino Jesús. No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. En nuestra siguiente sesión comentaremos sobre la antropología, sobre el modelo del yo que propone la Biblia y sobre todo el yo que se reconstruye de un modo inesperado y maravilloso en la persona de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.